ahora un momento con el director.
Es nuestro gozo volver a encontrarnos con ustedes para nuevamente compartir la palabra de Dios y hallar o escuchar su voz, hallar instrucción en él, ser edificados y cimentados en su verdad. Hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este diario encuentro con Dios y su palabra. Les recuerdo que nos encontramos en Levítico 23. Estamos viendo la fiesta de los tabernáculos y nos encontramos en el versículo 34. Ayer estuvimos viendo el versículo 33 y hoy vamos a ver una combinación de los versículos 34 y 39. El versículo 34 dice: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Y el versículo 39 añade: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. De una manera soberana, que no acepta ningún tipo de cuestionamientos, el Señor establece esta fiesta en su propio honor. Y, como ya hemos dicho en incontables ocasiones, Él ordena todos los elementos de la misma. Si es una fiesta para Él, tiene que hacerse de la manera en que a Él le agrade. Y el único que sabe las cosas que le agradan y la manera en que le agradan es Él. Por ende, Él es el único que puede decirnos cómo hacerlo. Fíjense en esto. Él establece el tiempo de la celebración en el mes séptimo. Pero no solamente el mes, Él dice el día también, a los 15 días del mes. Como decíamos con relación a la Pascua, no podía ser el 14 ni el 16. Esa fiesta tenía que comenzar el día 15. Luego Él establece la duración de la celebración, 7 días. Y también indica que el primer día y el octavo serían día de reposo. Ningún tipo de trabajo. No hay trabajo de siervos en ese día. En adición a esto, dice que toda la cosecha debía haber sido recogida para ese tiempo. No debía haber quedado nada por cosechar antes, o sea, después de ese tiempo. Todo el pueblo habitaría en tabernáculos durante los 7 días de la celebración. Y finalmente, Dios establece el propósito de la celebración: recordar sus años de peregrinación en el desierto, tiempo en el cual eran una nación nómada, sin patria, y con esto en mente, entonces mostrar gratitud a Dios por la tierra recibida de su mano. Este mes séptimo tenía una significación especial en el antiguo pacto. Si nosotros leyéramos los versículos 23 al 34, que por causa del tiempo no vamos a hacer, podremos ver la alta significación que tenía para la nación de Israel el mes séptimo. Les voy a hacer un resumen. El día primero de ese mes se celebraba la fiesta de las trompetas. El día 10 se celebraba el día de la expiación. Y el día 15 iniciaba la fiesta de los tabernáculos, que duraba, como ya dijimos, 7 días. Podríamos decir que este era un mes prácticamente de fiesta nacional, pues en el mismo se apartaban 10 días para dedicarlos exclusivamente a la adoración del Dios de Israel. Era un mes de alta significación para la nación. Ahora pasamos al versículo 35, donde ya comienzan a darse algunos detalles de la fiesta de los tabernáculos. Él dice, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Este mandato, como ya dijimos, se aplicaba tanto para el primer día como para el octavo, y eran considerados días de reposo, aunque no cayeran sábado. Y eso es importante, porque nosotros tendemos a asociar la palabra o el concepto día de reposo con sábado, y no necesariamente el día 15 del mes séptimo de todos los años caía sábado, ni el octavo día a partir de ese día 15, o sea, el 23 necesariamente no tenían por qué caer sábado. En adición a esto, es interesante observar el significado de la palabra hebrea que aquí se traduce como convocación. Esta palabra transmite la siguiente idea: llamar fuera para, o llamar por nombre para, pero con la salvedad de que la respuesta a ese llamado no era opcional. Miren qué interesante. Me están llamando fuera para, con un propósito, o me están llamando por nombre para asociarme con alguien, pero yo no tengo la opción de responder o no a ese llamado. Yo tengo que responder. O sea, yo no tengo la opción de no responder. Yo tengo que responder a ese llamado. Entonces, en esos días, primero y octavo, todo israelita estaba llamado a salir fuera de sus actividades diarias para dedicarse al servicio y la adoración especial y única de Jehová Dios. Ellos estaban llamados a salir fuera de la cotidianidad, pero ellos también estaban llamados para servir a su Dios. Eso es lo que significa esta palabra convocación. Convocación. Viene de otra palabra, de la palabra invocar. También se deriva de esta. Y es interesante, esa palabra significa literalmente aquellos que son llamados del nombre de. Entonces, cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios que los hombres comenzaron, por ejemplo, allá en Génesis capítulo 4, creo que en el versículo 25, cuando habla de que después del nacimiento de Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Comenzaron a ser llamados del nombre de Dios. Eso es interesante. En Levítico 23, 40, aquí en este mismo capítulo, se ordena al pueblo construir tabernáculos con ramas de árboles frondosos y hermosos, pero también se les manda lo siguiente: y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios. La palabra que aquí se traduce como regocijo significa iluminar, estar alegre, jovial, contentamiento, gozo o gozoso. De manera que lo que aquí se está estableciendo es lo siguiente: si estás delante del Dios que creó los cielos y la tierra, delante de aquel que es tu sustentador y quien te cuida y que es la suma de todo tu bien, ¿podrá haber algo que impida que estés alegre, jovial, contento y gozoso? Esa es la idea que se expresa, por ejemplo, en el Salmo 100, en los versículos 1 al 2. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Con regocijo. Nosotros no podemos venir a la iglesia, columna y baluarte de la verdad, la casa del Dios viviente, con una actitud que no sea la de sumo gozo. Si hay algo que nos entristece, si hay algo que acongoja nuestros corazones, nosotros debemos tratar eso delante de la presencia de Dios. Pero al entrar por sus atrios, yo debo venir con alegría. Vengo al encuentro de aquel que es la suma de todo mi bien, de aquel que tuvo compasión y misericordia de mí, me compró, me salvó, me redimió, me hizo partícipe de su naturaleza, dio a su Hijo por mí, me dio su Espíritu y me ha dado todas las cosas para que yo las disfrute. Me hizo heredero o coheredero con su Hijo amado de sus ricas bendiciones celestiales, heredero del cielo, de la vida eterna. Me libró de la condenación. Yo vengo a encontrarme con ese. Él ha prometido hacerse presente en medio de su pueblo reunido. Entonces, si Nehemías tuvo temor de estar triste delante de Artajerjes, ¿cómo nosotros podemos venir cargados de tristezas a la iglesia de Dios? Eso debemos tratarlo en nuestras casas, en la presencia de Dios, y pedirle que nos devuelva el gozo de su salvación. Pueden haber muchas aflicciones que llenen de tristezas nuestros corazones, pero nuestro Dios puede cambiar nuestro llanto en risa, según su voluntad, según su voluntad. Y Él puede también concedernos el privilegio de hacernos tocar o permitirnos tocar el borde del manto de su Hijo amado, y nosotros seremos librados de cualquier azote. Quiere el Señor bendecir su palabra en el corazón de cada uno de nosotros y hacernos vivir vidas conforme a lo que nosotros somos en su Hijo amado Jesucristo. Herederos del cielo, herederos de la promesa, hijos del Dios Altísimo. El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Miguel Linares tuvo el privilegio de estar con ustedes. Tengan todos un feliz resto del día.